En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. El volcán de fuego entró en erupción el pasado 3 de junio y ha dejado hasta la fecha 1.700.000 personas damnificadas en Guatemala. Muchas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares debido a la lava hirviendo, las cenizas, los derrumbes y corrimientos de tierra y por la contaminación de las tierras y el aire de la zona. Desde el primer momento, Manos Unidas ha estado en contacto con sus socios locales y ahora se plantean ya proyectos de reconstrucción, de apoyo y prevención para la población afectada. Se acaban de aprobar dos proyectos de emergencia con organizaciones locales que trabajan allí, en esa zona integrada por los departamentos de Chimaltenango, Zacatepequez y Escuintla. El primer proyecto prevé apoyar con kits de emergencia a las personas que aún están alojadas en albergues temporales habilitados para la situación. Incluyen material de higiene, sábanas, toallas y mantas, y van a llegar a 1.100 personas de los municipios de Escuintla y Alotenango. El segundo proyecto se realizará en coordinación con las diócesis de Zacatepequez y Escuintla y beneficiará a 80 familias de la comunidad San Pancho, perteneciente a la aldea del Rodeo. Esta comunidad ha quedado aislada en medio de dos ríos, por lo que no ha podido recibir la ayuda necesaria. De hecho, faltan allí agua potable y alimentos. Debido a la ceniza caliente, la población de San Pancho ha perdido todos sus cultivos y la mayoría de las familias se encuentran ahora en albergues temporales. Pues bien, el proyecto de Manos Unidas pretende garantizar la salud y la alimentación de esta población mediante la entrega de kits básicos de alimentos y útiles sanitarios para 330 personas. Se contempla también la realización de un balance de daños causados por el volcán y de la intervención realizada para así preparar posibles alternativas de futuro. Pues con ese trabajo, con esa siembra de esperanza que siempre son los proyectos de Manos Unidas, arrancamos hoy nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Paolo Ruffini ha sido nombrado nuevo prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano.
Y es el primer laico que preside un dicasterio. Casado y con 61 años, es un periodista de amplia experiencia que ha trabajado, entre otros, en la RAI y en diarios en papel y que hasta ahora dirigía TV2000, la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana.
El Papa Francisco ha reconocido las virtudes heroicas de la española Alexia González Barros.
Falleció en 1985 en Pamplona a los 14 años.
El teólogo Paul Buddy-Kleden es el nuevo general de los misioneros del Verbo Divino.
Ha sido elegido en el capítulo general que celebra la congregación en el que participan 151 padres y hermanos. Filósofo y teólogo de 52 años, es el primer general de origen indonesio en la Sociedad del Verbo Divino. El padre Buddy-Kleden releva al frente de la congregación al alemán Heinz Kuluke.
Hoy ha concluido la 71 semana de misionología de Burgos.
Lo ha hecho con una conferencia del presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. Esta semana, organizada por Obras Misionales Pontificias, ha estado centrada en la importancia de las redes sociales en la misión.
Y hoy se cumplen 50 años de la muerte del cardenal primado Play Daniel.
El que fuera arzobispo de Toledo es especialmente recordado por los movimientos de acción católica especializados en el mundo del trabajo, como la OAC o la JOC, que tuvieron en el cardenal barcelonés a un impulsor y un protector.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo y en un instante vamos a explicar y profundizar en esa importante cita en Bari, en el sur de Italia, que tendrá lugar el próximo sábado para rezar y reflexionar sobre los cristianos en el Medio Oriente.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que en verano no hay nada como la playa. Disfrutar del sol, del mar, de la arena. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece con Illunion Hotels los mejores destinos costeros nacionales con hasta un 30% de descuento y a pie de playa. Disfruta de las playas de Huelva, Cádiz, Málaga, Costa Brava o Menorca en Illunion Hotels y descubre un mundo diferente, accesible y para todos. Además, los niños hasta 5 años tienen el alojamiento gratis. Convierte tus vacaciones en una experiencia inolvidable con Illunion Hotels y Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Si ellos no cumplen la ley,
hombres, todos tienen lo mismo en la cabeza.
Solo queda una respuesta. Ellas disparan primero. Bandidas.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Y cuatro mujeres y un destino. El sábado por la noche, Cine Sin Cortes, en 13.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hoy en El Tiempo del Espejo queremos explicar y profundizar en el acto de oración y reflexión sobre los cristianos en Oriente Medio que va a congregar el sábado en Bari a los patriarcas y jefes de las iglesias de aquella región, convocados por el Papa Francisco para un acto que podemos considerar histórico. Para analizar la situación y comprender también la importancia de este gesto, está con nosotros Yumán Atraz, que es presidenta del Comité Ejecutivo del Centro de Estudios de la Fundación Promoción Social y una gran experta en Oriente Medio. ¿Qué tal, Yumana? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros por llamarme. Muy bien, gracias.
Yo no sé si somos conscientes aquí en Occidente de la importancia que tiene un gesto como este, sobre todo una vez que hemos conocido pues la presencia de prácticamente todos los obispos que son cabeza de las grandes comunidades de las iglesias de Oriente que están en Tierra Santa. Para ti, en Oriente Medio, ¿para ti qué significa este gesto?
Bueno, es un gesto muy importante. Primeramente porque históricamente, o sea, el cristianismo nació aquí, en Oriente Medio. Entonces, aquí es donde se formaron, tuvieron lugar todos los concilios, todas las grandes reuniones ecuménicas de los primeros siglos, donde se pusieron realmente el fundamento de lo que es la región cristiana tal como la vivimos. Uh-huh. Entonces, aquí han surgido también distintas corrientes, dependiendo de la cultura de cada uno, dependiendo de la experiencia de cada uno en cada zona, porque toda esta zona es una zona bíblica, no tenemos que olvidarla. Entonces, es un gesto muy importante porque quiere el Papa, en un momento tan complicado como ahora por estas comunidades cristianas, en esta zona donde hay muchísimos conflictos, hay muchos problemas y donde realmente los cristianos están sufriendo estos conflictos, es muy importante de parte del Papa esta reunión para dos cosas. Primero, para intentar de nuevo que volvemos a unirnos todos juntos y dos, para dar un mensaje de apoyo a todos, que sean de las Iglesias Unidas a Roma o las Iglesias No uh-huh. Unidas a Roma.
Yumana, tú conoces perfectamente la situación en Oriente Medio. Hemos hablado muchas veces de las dificultades que allí sufren los cristianos, situaciones de violencia, de discriminación, la tentación siempre presente de buscar una vida mejor, lejos de la que ha sido su patria de origen. Ahora mismo, para ti, ¿qué es lo más preocupante de la condición que viven los cristianos en aquella región?
Lo más preocupante es la situación de guerra. Uh-huh. O sea, toda esta región no hubo tanta guerra en esta región desde ni me acuerdo. O sea, debe ser ni hasta en la antigüedad, Julio. Porque ahora mismo, date cuenta que hay guerra en Siria, en Irak, en Palestina, en Israel, en Líbano está virtualmente también en guerra con Israel. O sea, prácticamente todos los países de la zona, incluyendo Egipto, donde cada vez hay unos brotes de violencia, están en guerra. Esto no ocurrió desde muchísimos siglos. Están en peligro realmente la presencia, no solamente de los cristianos, pero de muchísimas minorías, incluido está en peligro la sociedad entera de estos países, porque ya no se habla ya de cristianos, de minorías, pero hablamos también del Islam que vive aquí. Uh-huh. Que muchísima gente está siendo obligada a quitar sus casas, a irse a otro lado, se está haciendo un cambio muy profundo en la sociedad de estos países. Y es una situación que está, que diremos que en el tiempo está tardando mucho a resolverse.
El hecho de que disminuya la presencia cristiana en muchos de los países, quizá Líbano en ese sentido es una excepción, que es donde tú estás y de donde procedes, pero en Irak, en Siria, en tantos otros lugares, ¿cómo afecta incluso históricamente para la convivencia, para la estabilidad, para el progreso de estas sociedades?
Hombre, el cristianismo siempre da, o sea, el cristianismo es la religión del perdón, la religión de la apertura, la religión del diálogo con los demás. Y quitar de estas civilizaciones aquí, de estos países, el elemento cristiano es quitarle un trozo muy importante de su historia, de su cultura, porque también los cristianos son parte de la cultura de estos países. Han sido escritores, han sido músicos, han sido pintores, han sido arquitectos, han sido intérpretes. O sea, es realmente quitar una gran parte muy valiosa de la cultura y también de la sociedad de estos países. Y también, por supuesto, son países donde tiene lugar cada día, desde siglos, diremos, el diálogo entre las religiones. Si quitamos de aquí un factor que es muy grande, la religión cristiana, ya no hay diálogo. Es muy importante para la convivencia, yo creo, del mundo, no solamente de esta zona.
¿Cómo ven esta situación los propios líderes de estos países? Porque y también la mayoría de las sociedades, que son musulmanas en su gran mayoría, ¿cómo perciben este momento y esta dificultad? Quiero decir, ¿realmente hay una vía para que los cristianos puedan ser reconocidos como ciudadanos, no de segunda o de tercera, sino en igualdad de condiciones al resto de sus vecinos, al resto de sus compatriotas?
Bueno, eso es claramente una lucha del siglo XXI, claramente. Pero ahora mismo yo puedo decir que los líderes musulmanes actuales en todos estos países son conscientes del apobrecimiento que podría tener lugar en su país si los cristianos se van. Y todos hacen llamamiento a los cardenales, a los patriarcas, para que se queden aquí, a los mismos ciudadanos cristianos, para que se queden aquí. Pero el problema ahora mismo es sobre todo esto, bueno, el cambio, diremos, en la sociedad, esto llegará poco a poco. Pero el problema ahora son los conflictos. O sea, no hay, ¿cómo voy a decir? Que no hay opción de diálogo cuando hay bandas armadas, de repente matan a todo el mundo o entran en un pueblo, echan a la mitad de la población o amenazan a los... Hay evidentemente, hay unas bandas armadas fanáticas, fundamentalistas, y que no quieren de la presencia cristiana en estos países.
Si hubiera...
Pero no representan los líderes de los países.
Entendido. No sé qué podemos esperar, Yumana, de este gesto que va a tener lugar el sábado. Quizás es la primera vez en la historia que se reúnen de una manera en este escenario, en el Adriático, mirando hacia el Oriente, hacia el Medio Oriente, pues los jefes de todas las iglesias. Por supuesto está el gesto de la petición a Dios Padre, y eso no podemos medirlo. Pero aparte de eso, ¿qué podemos esperar de ese acontecimiento que celebraremos, al que nos uniremos el sábado?
Bueno, lo que he visto también, porque hoy he visto que estarían presentes muchísimos patriarcas, muchos de ellos que jamás habían ido a este tipo de reuniones. Hablo, por ejemplo, del patriarca copta o de muchísimos de ellos. Entonces, es un gesto enorme, muy grande. Es muy importante para todo lo que es el ecumenismo, la unidad entre los cristianos, que es una cosa que los papas buscan desde muchísimos siglos. Es muy importante. Hay que decir que quizás en Oriente Medio, a pesar de todos los problemas, ¿no?, con las guerras, los conflictos, es también una tierra donde hay muchísimo diálogo entre los propios cristianos. Es una zona muy pequeña, donde están representadas todas las comunidades cristianas de distinto tipo, ortodoxas, orientales y católicas. Y aquí hay mucha unidad de vida entre ellos, porque se casan entre ellos, conviven entre ellos, hay mucho intercambio entre ellos. Esto es, como voy a decir, es también un ejemplo
para todos,
que se podría trasladar a tantos otros países, sí. Uh-huh. Y también, evidentemente, por el Vaticano, por el Papa en particular, desde mucho tiempo que están buscando la unidad de los cristianos, es un paso muy, muy grande.
Yuman Atraz, presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Promoción Social, muchísimas gracias por ayudarnos a entender la importancia de este gesto al que queremos sincera y cordialmente unirnos. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, José Luis. Espero que hayáis entendido un poco más.
Por supuesto que sí.
Es un tema muy complicado, muy complicado.
Pero nos has ayudado. Gracias. Hasta pronto. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y está por aquí ya Nacho de Gamón. Hola Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos vamos hasta el Vaticano. Hoy se celebra el Congreso Salvaguardar Nuestra Casa Común y el Futuro de la Vida en la Tierra.
En él se pretende favorecer un movimiento masivo que cuide el planeta y que también incida en los próximos eventos mundiales. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El empeño de la Santa Sede y del Papa Francisco por escuchar el grito de la Tierra en el tercer aniversario de la encíclica Laudato Si se ha hecho evidente en este Congreso. Más de 400 invitados discutirán sobre este documento. Entre los españoles se encuentra Tony Santamaría, miembro de la OAC y coordinador del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa.
Para nosotros la encíclica fue un soplo de aire fresco, un horizonte de esperanza, abrir perspectivas, reorientar y fundamentar nuestro compromiso cristiano, nuestro compromiso evangelizador en medio del mundo obrero y en medio del mundo trabajador y en medio de los pobres.
Junto a miembros de organizaciones eclesiales participan también en el encuentro políticos, estudiosos, científicos, jóvenes, representantes de los pueblos indígenas y de la sociedad civil. Alguno de ellos forma parte del Movimiento Católico Mundial por el Clima, una organización que agrupa a más de 650 instituciones para ayudar a que las personas de fe se comprometan con el cuidado del medio ambiente.
Gracias, Eva. Y ahora volvemos a España. Cada jueves vamos a acercarnos a Ávila, donde continúan las celebraciones del año jubilar teresiano.
COPE en Ávila, Beatriz García.
A punto de cumplirse los 9 meses de la celebración del primer año jubilar teresiano periódico concedido por el Santo Padre, la ciudad de Ávila sigue volcándose en este acontecimiento religioso que está alcanzando también una importante dimensión social y cultural. El teniente de alcalde del Ayuntamiento abulense, Héctor Palencia.
Han sido 9 meses muy intensos donde peregrinos de España y de todo el mundo han acudido a nuestra ciudad y también ha supuesto un impulso a la actividad turística, cultural, deportiva en el calendario de eventos anual, donde se han podido ver nuevas propuestas para todos los públicos, tanto para abulenses como visitantes.
Un año jubilar teresiano que se prolongará hasta el 15 de octubre de 2018, tiempo en el que los peregrinos todavía pueden visitar la ciudad abulense y ganar el jubileo en uno de los 10 templos de la provincia elegidos para ello, entre los que destacan el convento de la Santa, casa natal de Santa Teresa, la iglesia de San Juan, donde fue bautizada, o el convento de San José, su primera y más querida fundación. Podrán también disfrutar de toda la oferta cultural y de actividades que tiene la capital.
Y más de 3.000 personas participan a partir de mañana en la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática de España.
Nos lo cuenta la coordinadora de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, Elena Gómez.
Y seguimos oyendo las enseñanzas del padre Eugenio Hoyos. Bueno, como sabéis, es de la Renovación Carismática Católica de Estados Unidos, nació en Colombia, tiene un gran don de orar por los enfermos y que se sane espiritualmente o físicamente, y se sanan por el poder de Dios.
Pues concluimos hoy el Tiempo del Espejo con ese anuncio realizado por la ministra de Educación de una nueva asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos. La ministra ha explicado con poca precisión que la nueva asignatura introducirá valores cívicos y constitucionales, añadiendo que tendrá como referente algunos contenidos que, según ella, articulan esos valores, por ejemplo, el feminismo y las concepciones sobre la relación entre naturaleza y sexualidad. El problema no radica en la asignatura en sí misma, que puede ser conveniente, sino en los contenidos. Como ha dicho el Foro de la Familia, el Gobierno debe dejar muy claro qué quiere ofrecernos con esta asignatura. Porque introducir una propuesta ideológica o moral sin tener en cuenta las convicciones éticas y religiosas de las familias vulneraría la neutralidad del Estado y atentaría contra el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. También supondría vulnerar el derecho de los centros a disponer de un ideario propio. Así que esperemos que no sea necesaria una nueva movilización de la sociedad civil para defender su libertad, como sucedió con Educación para la Ciudadanía durante el gobierno Zapatero.